El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 13. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy acompañado, como siempre, por mi querido amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Acá, contento de estar grabando un nuevo episodio. Y un nuevo episodio acompañado, estamos de vuelta, por Dani y sus listas. ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien?
Hola chicos, ¿cómo les va? Muy contento.
Un aplauso para Dani. Listo.
Me autoaplaudo.
Habrá que poner tipo de efectos de aplausos y reidores de fondo, tipo de sitcom.
Los de Bendita TV, por ejemplo, que detesto.
Claro, sí.
Ay, odio Bendita TV porque odio a Beto Casella.
Ay, yo también lo odio.
No lo puedo ver. Ese chaleco que se pone es McLovin, boludo.
Es un capo. Es un inentendido. Yo creo que dentro de 30 años lo van a entender.
¿Sabés cuándo fue que más me molesta? Una vuelta fue a, no sé, Basta de Todo. Hace 5 años fue con Lentes de Sol. ¡Pará! ¿Quién sos? Lentes de Sol es una estrella de rock. Una Tom Cruise puede usar Lentes de Sol en un
estrella,
estudio de radio.
Es una estrella, sí. Es un capo Beto Casella. Yo lo banco mucho.
Dani está conmigo en esta. Beto Casella es un personaje que...
Le falta ver... O sea, yo creo que si ves 2 semanas Bendita TV, lo vas a querer.
No.
Lo vas a aprender a querer.
¿Sigue estando Bendita TV?
No lo sé, hace muchos años que no lo veo, pero bueno, yo lo banco.
No tengo idea de la TV de aire en este momento, qué está sucediendo.
Sí, no, yo creo que veo solamente La Voz o Masterchef o esos realities. La otra cosa no consumo. Pero bueno, vamos a lo importante, lo que nos junta en el día de hoy, que es la lista que nos trajo Dani. Contanos, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Sorprendenos.
Películas que terminás agotado después de ver.
Me gusta la premisa porque es muy así con muchas películas, que decís, uff, chavo.
Sí, necesito dormir.
Sí, sí, que la pasás mal, o sea, la pasás mal viéndola, pero a la vez no puedes dejar de verla porque querés ver cómo termina. Y bueno, recuerden que la lista anterior fue películas de supervivencia, así que vamos a tener un poquito de eso al principio y después vamos a ir mutando y a otro tipo de películas que igualmente te dejan como sin aliento. Bueno, si quieren empezamos.
Dale, sí, quiero decir que el enganche que hiciste es muy bueno, porque de supervivencias a películas donde terminas agotado es un enganche que va, es orgánico, está muy bien construido.
Algunas veces pasa esto, de que vos querés que el protagonista sobreviva, y hay otras que no es necesario, pero en este caso sí, es como que terminás muy cansado después de ver la película, ya sea porque el final fue un buen final para nuestro protagonista o no, pero... Uh-huh. Lo que va a pasar en esta lista es que yo no voy a dar como mucho dato de la peli porque no quiero spoilear y creo que para generar esta tensión que generan las películas de manera orgánica está bueno no saber nada o saber muy poquito. Uh-huh. Bueno, la primera es Don't Breathe, No Respires, de 2016. Esta es una clara película de supervivencia que tranquilamente podría haber estado en la lista anterior, pero elegí ponerla en esta porque realmente es agotadora. Es un thriller agotador. No sé si la vieron.
Sí, claro.
Sí.
¿Les gustó?
En cine. Creo que la vimos los dos en cine.
Yo en cine la vi bastante después de que se estrenó, inclusive. Uh-huh. Medio en una... cuando me enteré que... Creo que la vi después que la hablamos en el podcast en su momento.
Sí, pues habíamos hecho un episodio. No particular, pero... Sí,
exactamente.
Hablamos de general.
Y me había gustado ya de movida porque el director es Fede Álvarez, que es uruguayo.
Me gusta que se autollame Fede. Y no, como muy tierno.
Sí, sí. Yo no sabía que era uruguayo, pero cuando leí el nombre dije, ¿qué nombre más cercano?
Sí, claro, es mi vecino.
Exacto. Bueno, ¿de qué va la película? Se trata de tres ladrones que deciden entrar a la casa de un señor mayor que es ciego porque les llegó la información que tiene como un gran botín en su casa. Parecía que iba a ser un trabajo fácil, entraban, salían, el hombre ciego, ninguna complicación. Bueno, obviamente no fue tan sencillo. O no es tan sencillo, y suceden un montón de cosas en el medio, que creo que uno de los factores que hace que la película realmente te agote es que casi sucede toda la película en una sola locación, o sea, en la casa del señor, y eso sí, te y agobia y en sí. tiempo real, totalmente. Eso te agobia, te aplasta. Toda la película sucede en una noche, entonces eso es lo que suma como la tensión y la adrenalina a uno que la está viendo. Esta película es muy fácil de encontrar, está en Netflix. No sé si ustedes quieren agregar algo más.
Sí, a mí cuando la vi en cine me había parecido una película buenísima. Me sigue pareciendo una muy buena peli que va, me parece que va de más a menos. La premisa me parece súper interesante. Después la resolución es un poco genérica. Digo, el personaje del viejo termina siendo súper malo. La segunda vez que la vi se me cayó un poco, pero te estoy diciendo que pasó quizás de un 8 a un 7, ¿no? No es que se me derrumbó por completo la película. Me molesta que ahora, por ejemplo, salga Don't Breathe 2 cuando
no era necesario.
Sí, es innecesario.
Sí, y el viejo pasa a ser como el héroe ahora de la historia, que es raro, ¿viste? Porque en la 1 no queda bien parado, si mal no recuerdo. Él,
no, queda pésimo, que de hecho.
Exacto. Bueno, no me acuerdo bien, pero sí, estoy seguro que no era un héroe, estaba lejos de serlo.
No, claramente, no lo era. Y sí, me parece que son como películas que son innecesarias. Aparte, ni siquiera es que es una película que salió en 2020, 2019, y vamos a hacer una secuela porque la pegó. Es una película que ya tiene que 8 años, 5, 6.
Y debe ser 2016, debe ser.
Sí,
2016, o sea, tiene es bastante.
Sí, ya pasó un tiempito.
De la primera. Como que perdió un poco. Y no fue A Quiet Place, que decís, bueno, es un poco más vieja, pero la rompió toda y vale la pena seguir explorándolo. Sí. Pero me parece que, no sé, me parece poco, no me interesa mucho la segunda parte de esta peli. La
verdad, a mí no, pero la 1 sí está muy bien.
La verdad que la segunda no, la 1, como decía Tommy, está muy bien y te va sorprendiendo. O sea, lo bueno que tiene la película es que sucede en una misma locación e igualmente te sorprende. Así que... Sí. Nada, véanla, yo no la vi por segunda vez, la vi solo una vez y esa vez dije, wow, qué buena película, pero como terminé tan cansada, no me dan ganas de verla de vuelta.
Bueno, está bien, quédate con esa buena impresión, a veces, listo, es suficiente con eso, ¿no?
Sí, alcanza y sobra.
Exacto.
Bueno, vamos con la otra. 1917, vale. De 2019, película de Sam Mendes. Esta película es mucho más cercana, pero es igual, es excelente. A mí me gustó mucho, la disfruté mucho cuando la vi. Y bueno, esta película, nada, parece que gastaste, no sé, 1000 calorías solo de verla, porque uno corre atrás del personaje casi. Es impresionante lo que genera la peli. Bueno, cuento un poquito de qué va. Transcurre durante la Primera Guerra Mundial. Envían dos soldados británicos para entregar un mensaje urgente a un regimiento aislado. Si el mensaje no llega, básicamente ese regimiento cae en una trampa y básicamente van a morir todos. Así que el tiempo es una pieza fundamental en esta película y el mensaje tiene que ser entregado sí o sí en un corto tiempo. La película es un falso plano secuencia, por así decirlo, porque bueno, es imposible que sea un plano secuencia real, pero da la sensación de ser un plano secuencia y eso creo que suma al agotamiento que te genera la película. Es una película que la trama básicamente es que se dirijan de un punto A a un punto B, pero ese punto A a un punto B está lleno de obstáculos, tienen que pasar por territorio enemigo, entonces eso hace que la tensión aumente mucho. Y a pesar de las corridas, los personajes están muy bien construidos y generan mucha empatía. Entonces, nada, la película realmente te llega.
Sí, esta película yo me acuerdo que la vi en el cine. Me gustó mucho. A mí me gustan mucho las películas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Yo lo que más destaco, este falso plano secuencia aporta muchísimo a que te agote y termines exhausto después de verla. Y sumado a que estaba fotografiada por Roger Dickens, que es, tiene unas cosas, unos planos que son increíbles. Que la podés ver, no sé, yo la, creo que la volví a ver una vez más y te seguís sorprendiendo.
Sí, yo también la vi en el cine. Bueno, 2019 había sido un gran año y
Sí,
era la
sí.
candidata al Oscar, que después termina ganando Parasite, para mí en buena ley. Y a mí es de las que menos me había gustado de esa camada de grandes películas. Me parece que es una película, a mí, que está bien. Me parece un poco caprichoso el plano de secuencia. Y algunas decisiones que toma Sam Mendes, qué sé yo. Hay un momento donde la historia necesita que pasen 8 horas y lo hacen a través de un golpe que le dan al personaje, pantalla negro y se despierta medio mareado para que después sea la escena de las bengalas. Digo, hay cosas forzadas. El comienzo en el árbol está muy bueno. Me parece que la película arrancaba muy muy bien con en las trincheras, o sea, muy bueno. Y después se va a sentar un árbol al final como para que el principio y el final tengan lógica. Pero no hay razón alguna. Estoy nombrando pequeñas cositas que recuerdo de la película que me habían molestado, como diciendo, qué sé yo, quizás esta decisión no estaba tan bien. O esto que digo del plano de secuencia, me parece que hay momentos donde la película necesita un corte. Más allá de que se genere este agobiamiento que están diciendo, que me parece que es súper acertado, siento que pudo haber tenido cortes y la película era igual de efectiva. Nada, el nivel de realización es impresionante. Es impresionante. Y el laburo de Dickens es excelente, por supuesto. Y Mendes a mí es un director que me gusta, ¿eh? Es un tipo que respeto. Camino a la Perdición me parece es su mejor película, que es buenísima. Pero me parece que es una película que, si bien no me gusta tanto, aplica bárbaro a lo de que te agobia, porque salís cansado del cine. Salís como el personaje, ¿no? Digo, toda esa travesía que tuvo que hacer para entregar un maldito mensaje, tanto que le costó, el espectador siente ese peso.
Sí, totalmente. Me impacta mucho lo coreográfico de esta película. O sea, cuando vos la estás viendo, no lo notas tanto, pero creo que sí, yo la vi una sola vez. Que si la viera por segunda vez, le seguís encontrando detalles, porque el behind the scenes de algunas escenas son impresionantes, de cómo está todo coreografiado. Me gustó. Yo no soy muy fan de las películas bélicas, la verdad. Tengo algunas que creo que entran en los 10 dedos de mi mano, las que me gustan. Así que me llamó la atención esta película, a mí me gustó.
Sí, y está bueno, se mete con la Primera Guerra Mundial, porque todos hablamos de la
Exacto.
Segunda.
Sí,
Y
no hay
esta,
tantas.
sí, exactamente.
Es que en la segunda hay mu mucho material y de la primera no tanto porque, bueno, peleaban en trincheras y justo este
Sí.
es un caso particular de tener que trasladarse de un punto A a un punto B, entonces eso lo hace especial.
Claro.
Bueno, esta peli la pueden encontrar en Movistar Play y en Apple TV. No lo chequeé mucho, así que de última, si me
Bueno, si no está ahí,
equivoco.
bueno, ya fue.
Busque un torrent. Tampoco
De
van a ser tan,
última,
tan correctos.
la buscan, pero hice todo mi esfuerzo. Bueno, pasamos a la siguiente. Esta es la primera de la lista que vi en cine. 7 cajas de 2012, película paraguaya. Es un thriller. La verdad que creo que esta fue una de las primeras películas que vi que dije, wow, quedé agotada de verla. Creo que también ayudó mucho verla en cine. Y nada, hoy empecé a verla de vuelta como para refrescarla un poco porque la vi, bueno, en el cine y no la volví a ver. Es espectacular esta película. Es básicamente también trasladar algo de un punto A a un punto B, lo mismo, la misma premisa que 1917, pero esto sucede en el mercado 4 de Asunción. Un chico tiene que entregar 7 cajas y si no entregas esas 7 cajas, básicamente es la muerte, el
Su
castigo
condena,
directamente.
sí.
Sí, exacto. La película, a mí en lo particular me llamó la atención ver una película de Paraguay, creo que es la única película de Paraguay que vi, o la segunda, no sé, no habré visto mucho más. Entonces eso me gustó, encontrarme con un tono distinto del español del cual no estoy acostumbrada a escuchar. Y también la película muestra una realidad muy cruenta de Paraguay. Muestra la extrema pobreza en la que viven los personajes y cómo cada uno de ellos toma decisiones por ahí desacertadas, pero a lo largo de la película se encargan de mostrar sus motivaciones. Y uno como espectador los termina entendiendo, aunque no sean decisiones moralmente correctas por ahí. La película tiene un frenetismo que me hizo acordar mucho a Pizza, Birra y Faso, de la película argentina.
Ah, esa me encanta, sí.
Muy similar en cuanto a los planos, a las angulaciones, es muy particular la película.
Muy callejera, ¿no?
Muy, sí, muy sucia. Muy
de calle, exactamente eso.
Sí, 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 muy sucia, muy rústica. Pasa todo en un mercado gigante, pero la verdad que la película se encarga en mantenerte como en ahogarte con los planos cerrados y planos detalles y angulaciones extrañas, entonces uno está en completa tensión todo el tiempo. Es una película que realmente recomiendo y está fácil de encontrar, está en Prime Video, así que la buscan ahí y la disfrutan.
Yo la conocía de nombre, nunca la vi, pero sabiendo que está en Amazon, después la voy a buscar porque me interesa.
Es muy buena.
O sea, la recuerdo haberla escuchado en su momento porque ganó un montón de premios.
Sí.
Creo que ganó, ahí estaba chequeando y ganó muchos festivales. ganó el Goya. Después creo que el Cóndor de Plata. Tuvo unas cuantas premiaciones.
Sí, hizo.
En San Sebastián me parece que también tuvo premios.
Sí, yo me llevé una grata sorpresa cuando entré al cine. Me acuerdo que fuimos al Arteplex y nada, dijimos, bueno, elegimos al Tuntún por una cuestión de horario. Llegamos, era la próxima que daban y dijimos, bueno, vamos a ver esta película y fue...
¿Pero se estrenó comercialmente o fue tipo un festival, Bafisi o algo así?
No, se estrenó comercialmente.
Ah, mirá.
Sí, sí, creo que fue después de que ganó premios en los festivales y demás porque yo la vi en 2014 y la película es de 2012.
Ah, okay, claro.
Entonces tardó en llegar, pero se estrenó. Y está muy, muy buena, muy buena. Bueno, seguimos. Ay, bueno, la próxima película es de Wes Anderson. Tommy, yo cada vez que pongo una película de Wes Anderson, sufro por vos.
No, de hecho, sé qué película es y es una de las que no vi de él. Así que puedo llegar a hacerlo dependiendo de lo que me la recomienden ahora.
Bueno.
Les conviene hablar bien de ella.
La película es The Darjeeling Limited o Viaje a Darjeeling. La película es de 2007. Es una película de aventuras y es una mezcla de drama y comedia muy típica de Wes Anderson. Para que la veas, Tommy, te voy a decir que no es la estética como... No es lo más Wes Anderson. Exacto, no es lo más Wes Anderson que va a ser. No es el Hotel Budapest, ponele.
Okay. Entonces, eso, para mí eso ya es motivo suficiente, posta.
Sí, no, lo sé, por eso lo estoy mencionando. Porque obviamente hay una cuestión de simetría, pero no tan llevada al extremo. Y al ser un tipo un road movie en un sentido, es un poquito más sucia de lo normal. Para Wes Anderson me parece como un montón de desprolijidad junta.
Sí, bueno, es un poco lo que hablábamos hace un par de
para
episodios.
Para Wes Anderson es Seven.
La Seven de Wes Anderson.
Es siete cajas.
Bueno, hablábamos de algo similar hace un par de episodios de la nueva película de Guy Ritchie, donde a mí ya Guy Ritchie llegó a un punto que me saturó en absoluto, y esta nueva película, Wrath of Man, es como que está limpia de todos esos vicios que tenía en sus films anteriores. Y eso es lo que hace que me termine gustando. Porque decís, ah, bueno, no es un tipo que está completamente loco y solo hace planos iguales. Digo, espero eso en Wes Anderson con esta película. Si es un poquitito más sucia, un poquitito más diferente, ya como que me llama más la atención.
Sí, y es una película que realmente yo cuando la terminé de ver me sorprendió porque realmente terminas cansado de ver y usualmente Wes Anderson no genera eso porque al ser tan estático todos sus planos y la simetría y demás, no hay mucha tensión en los planos, no te suele generar eso, o sea, es raro que sume a la lista.
Sí, carecen de tensión casi. Exacto. En las películas de son para pasar un buen rato.
Pero en esta peli... bueno, no es la misma tensión que otras películas de la lista, pero sí, como están en constante movimiento los personajes, no dije de qué va. Son tres hermanos que viajan a la India después de, en realidad para conmemorar el aniversario de la muerte del padre, el primer aniversario de la muerte del padre. Y bueno, es un viaje que los tres hacen para poder restablecer sus vínculos y les pasan un montón de cosas en el medio. Entonces ellos están todo el tiempo moviéndose de un lugar al otro con mucho equipaje. Entonces es como que realmente te provoca cierto cansancio, como que decís, wow, qué bueno que terminó este viaje. Así que provoca eso la peli. Nada, esta
Muy
peli
bien.
la tienen que buscar, ¿no? No, no, no está en ninguna plataforma. Bueno, la próxima es The Impossible, de 2012.
¿A vos tan serio esa?
Sí. Esta película creo que es una de las más conocidas, como las más populares, por así decirlo. Pero nada, me parece que entra completamente en la lista de manera orgánica porque realmente terminas de ver la película y quedas completamente. Necesitas dormir una siesta después de esto porque
Sí, es asesina. Es
es
muy, muy,
tremenda,
muy
tremenda.
desgastante.
Es muy desgastante. Yo lloré un montón. Está basada en hechos reales. Es de una familia que viaja a Tailandia a pasar las vacaciones de Navidad. Y la mañana siguiente a la Navidad, un tsunami choca la isla donde estaban. Y básicamente es una familia de cinco y pasan la película buscándose entre los integrantes de la familia, que es muy agotadora. La protagoniza. Sí.
Algo de esta película es que es como está Tom Holland muy de chiquitito,
Iba a decir eso. La protagoniza un
que
mini Tom
después
Holland, iba a decir.
un mini Tom Holland, claro.
Sí,
Es que no
sí.
sé si su primera película, pero debe estar por ahí.
Sí.
Sí, es, mira, es la primera película. Tiene una antes, pero hace solamente la voz de ser animada la peli.
Es muy bueno, o sea, ya se notaba que era buen actor en esa película. El chiquito pasa mucho tiempo en pantalla porque, bueno, en un momento la familia obviamente está dividida, pero nosotros por una gran parte de la película lo seguimos a él. Y se banca mucho tiempo en pantalla y muy bien. Nada, es una película para pasarla mal en serio, te desgarra el corazón en muchas oportunidades, pero bueno, igualmente es muy recomendable para mí.
Sí, es como hizo mucho ruido cuando se estrenó. La comentaba todo el mundo. Es quizás la más popular de las que trajiste hasta ahora, porque la vieron mis tíos, mis abuelos, mi viejo, todos la deben haber visto, lo imposible.
Sí, tiene, o sea, tiene la parte del formato del drama que pasa el 13 a la tarde, un
Sí,
sábado.
exacto.
Y creo que la
Total.
pasan probablemente.
Seguro, seguro. Esta película es muy, muy popular, pero igualmente me la vi, tiene un magnetismo en mí que creo que ya la vi como cuatro veces, o sea, no sé por
Te gusta
qué.
pasarla mal,
Te
digamos.
encanta pasarla como el culo, claro, exactamente.
Soy muy masoquista.
Llorando diciendo, no me gusta esto, pero lo veo
¿Por qué
igual. Me
hago esto?
imagino.
¿Por qué hago
Sí,
esto?
sí, sí.
Sí. Sí, pero igual me gusta, así que la sumé en la lista. Esta está en Netflix, así que si tienen ganas de llorar un día, pongan play y ya está. Bueno, la próxima también está en Netflix. Que nada, obviamente es del 2019, porque ese año hubo un montón de películas espectaculares. Estoy hablando de Uncut Gems o Diamantes en Bruto, de los hermanos
De
Safdie.
mis favoritas de ese año.
Espectacular esta película. Realmente.
Sí, terminás como para mí una. Tenés que tomarte una semana de vacaciones del laburo después de
No,
verla.
sí.
Sí,
Es
sí.
terrible.
Necesitas dormir con Rigotril, porque encima es como que la pasás tan mal
Terminás
que es.
nervioso.
Sí, exactamente, que si dormís enseguida, seguramente tenés millones de pesadillas. Así que necesitas noquearte con algo, porque si no. No, es muy fuerte esta película, pero es espectacular y muestra un Nueva York que no estamos acostumbrados a ver. Bien sucio, como, no sé, el mundo, las joyerías de Nueva York, yo no sabía que era tan oscuro.
Es
Sí, nadie,
fantástico.
creo que nadie sabía de
No,
nosotros.
no. Es espectacular. Y bueno, la protagoniza Adam Sandler, que para mí es una gran sorpresa, porque está muy bien en el papel que hace. Y es la película, es él solo. Bueno, no es él solo, pero se la banca
Casi,
mucho.
casi.
Sí.
Bueno, Adam Sandler para mí, hay un podcast sobre esta película, lo pueden escuchar. Creo que en Spotify en este momento no está por un tema que no entiendo bien, pero sí lo pueden encontrar en otras plataformas. Ya le mandé unos mails ahí a Spotify. Che, no me figura el episodio de Uncut Gems. Me parece una película fascinante, realmente fascinante, que te muestra a los Scorsese, no sé, que muestra la Nueva York sucia. Los hermanos Safdie agarran y te muestran el mundo de los joyeros de Nueva York, y es electrizante todo ese mundillo. Yo la disfruté un montón, y estaba diciendo algo de Adam Sandler y se me escapó, que me parece que él es un buen actor que elige muchos papeles de mierda en el medio. Digo, muy buenos directores quieren laburar con él. Tarantino ha dicho que quiere laburar con Adam Sandler, que después lo termina haciendo, no es otra cosa, pero algo tiene el chabón, ¿viste? Porque lo odias y al mismo tiempo lo amás. No sé, me parece que... Y vende un montón, ¿no? Vende un montón.
Sí, no me pasó de amar a Adam Sandler, pero...
no, quiero decir...
Que en esta película está muy bien.
En esta película es un pelotudo, pero... Amo a que Adam Sandler haya hecho algo así. Eso, a eso me refiero.
Sí, es un pelotudo, pero querés que le vaya bien. Que de cierta forma, decir, sí, no la cagues más. Basta de cagarla.
Es un pobre tipo, por supuesto es un tipo que está enfermo. Pero... No, las decisiones que toma, viste, decís, no. Y bueno, pero retrata muy bien lo que es la ludopatía, si no me confundo, que es la adicción al juego, constante. Está muy bien retratada. Hay dos momentos en la película donde... Si bien te agobia constantemente, hay dos momentos que la pasé muy muy mal. El primero es una subasta donde él está esperando que le paguen mucha guita y en la subasta no le están ofertando esa plata. Y sí, no puede ser. Y él tiene que devolver esa guita porque habían tomado prestado. Bueno, no me acuerdo bien cómo
era. Sí, todo, o sea, hizo haciendo todo mal, digamos. Pidiendo todo prestado mal. Plata para comprar algo para vender. Sí. Que después no lo venda al precio que él pensaba. Sí. Todo mal.
Pero esa escena dije, no, creo que se me sale el corazón. Y después la otra es el final, donde él está ahí en esta joyería viendo el partido de básquet y a estos matones los tienen jaulados cual tigres que están a punto de salir y devorárselo. Y al final ese partido es maravilloso, es una cosa increíble.
Sí, retrata mucho la adrenalina que me imagino que debe tener esa gente que tiene esa enfermedad. Entonces, sí, siento que está un poco hermanada con alguna película que hable mucho de drogas. No sé, me imagino Trainspotting o... a ver, no me sale el nombre, pero películas así que hablan de la adicción, y esta película justo habla de la ludopatía, que no es muy normal hablar de esta adicción.
No.
Y creo que lo retrata muy bien. Y los hermanos Safdie tienen esto, ¿no? Del frenetismo y el ritmo este de vorágine que suelen manejar. Vi una película más de ellos, pero.
Es que no tiene mucho más. Hay una que se llama The Pleasure of Being Robbed, que es muy buena, que es como un medio metraje casi de 50 minutos, es como su primera película, y después sale Good Time y después Uncut Gems. No hay mucho más que eso, ¿no?
Pero bueno, yo vi Good Time y Uncut Gems y coinciden en este ritmo completamente alocado que tienen las dos películas.
Sí, son muy intensas, Good Time también tiene una dinámica muy parecida. Creo que acá es un poco más extremo. Pero sí, esta película es... Yo me acuerdo de terminar de verla y sentirme raro, ¿viste? Cuando decís...
Sí.
La pasé como el ojete. ¿Por qué vi esta película? Que me gustó. Pero ¿por qué me gustó si la pasé tan mal?
Claro.
Sí, sentís realmente en esta película, no sé si pasa en el resto, pero sentís los músculos tensos de todo el cuerpo. Sí. O sea, es impresionante. Pero igual véanla porque está muy buena. Más allá de que la pasas mal.
Sí, totalmente. Es una maravilla la película.
Bueno, y la última es Tangerine de 2015. Por ahí esta es la más rara de haber sumado la lista. Pero a mí me causó ese agotamiento que cuando la terminé de ver. ¿Por qué? Porque se trata de una trabajadora sexual que es liberada de la cárcel y quiere buscar a su novio, que también es su proxeneta, que le partió el corazón. Y toda la película la seguimos a ella, que camina por la ciudad en tacos, y el ruido de los tacos es algo que no me lo pude sacar como...
Te vuelve loco.
Dos horas después de que terminó la película. Así que eso es, porque siento el dolor de sus pies, porque yo sé lo que es usar tacos y lo que duelen. Digo, ¿cómo esta mujer caminó tanto en tacos? Así que a mí me produjo como ese dolor.
Yo esta no la vi, así que debo las opiniones.
Sí, yo pero... esta la vi, sí. Hace un tiempo, me gusta.
Tiene un muy lindo póster.
El póster es hermoso y tiene algo similar a Uncut Gems, en el sentido que agarran en Uncut Gems a Nueva York y en vez de mostrártela como una ciudad hermosa, la muestran como una ciudad del juego y sucia. Lo mismo pasa con Los Ángeles en Tangerine. Los Ángeles no es la ciudad de las estrellas como siempre conocemos, no hay Sunset Boulevard, no hay nada romántico ni espectacular en la ciudad, sino todo lo contrario, son como las calles bajas de una de Los Ángeles que no conocemos así, de esa forma.
Sí, es el mismo director de Florida Project, Sean Baker, que suele mostrar a Los Ángeles así de una manera un poco glamorosa. Uh-huh. Nada, lo particular de esta película es que fue filmada con un iPhone. Así que eso se nota en la libertad que tiene la película. Al contrario de las otras películas de la lista, esta película tiene como mucho aire. Nunca te agobia. Pero creo que es esto, como que a pesar de que vos seguís al personaje que va de un lado al otro constantemente y está siempre en movimiento, no te agobia, sino que sentís como ese aire, sentís esa libertad, porque el personaje recién sale de la cárcel. Y está esto un poco de la libertad y del saludar a la gente que no estuvo mucho en la cárcel, pero igualmente estuvo privada de su libertad, y eso se siente.
Sí, es recuperar la libertad del personaje. Mi recuerdo es que se la sentía ya como volviendo a respirar aire, ¿viste? Sí, siéndose libre.
Sí, sí, sí. Y eso se resiente en la película. Bueno, hay que buscarla. Pero realmente vale la pena verla. Y es cortita, dura una hora y media.
Sí.
Así que, bueno,
Estaba en Flow. Yo te tiro ese dato. Yo me acuerdo de la vi en Flow. No sé si...
Bueno,
si
es un dato a chequear también. Búsquenla. Por ahí está en Flow, por ahí no.
Quizás estoy diciendo cualquiera, pero bueno. Tampoco... podemos decir la verdad en este podcast. Yo tengo dos para agregar, si me permiten.
Dale.
La primera, que también aplicaba a la lista anterior, que era película de supervivencia, que se llama The Descent, que es una película donde un grupo de chicas que se dedican a escalar en cuevas, no me sale la palabra, alpinismo, no sé qué sería, caen adentro de una cueva y... mamita, la pasás como el culo, toda la película, porque esas ellas intentando salir de estos lugares. Tiene una claustrofobia la película que es insoportable. Y la segunda es Animales Nocturnos. Yo ya he dicho que Animales Nocturnos es una película que me hizo pasarla muy muy mal en el cine, principalmente por una escena que tiene al comienzo,
es
en una ruta.
Es terrible.
Jake Gyllenhaal y su familia se cruzan en la ruta con un grupo de secuestradores, violadores, asesinos, todo lo malo que se te pueda ocurrir, y la pasás espantoso.
Sí, es terrible esa escena, espantoso. Es eterna encima.
Así que esas dos quería mencionar, Nocturnal Animals, no tanto en el total de la película, pero sí particularmente en esa escena, que me hizo salir del cine casi como llorando, diciendo no.
Me parece que esa escena alcanza y sobra como para agotarte.
Totalmente. Es así estresante.
Sí, estoy de acuerdo con tus dos aportes, Tommy.
Quería mencionar a César que algo habíamos hablado ya antes.
Sí, sí, sí. Las dos aplican.
Exactamente. Así que hasta acá estamos, ¿no? No hay más películas.
Hasta acá estamos.
Y
Llegamos.
Faltan
final de la lista.
Sí, faltan dos episodios para terminar esta primera parte de la séptima temporada. En el episodio 15, como siempre, hacemos un corte. Así que con Dani nos estaremos viendo, si no me confundo, en el episodio 18.
Sí, 18.
5 episodios a partir de este. Hay un especial de Black Widow que ya se subió hace un par de horitas, que lo pueden ir a escuchar. El episodio que viene vamos a hablar del final de Loki. Space Jam 2 seguramente también. Y después, bueno... adelante vienen varias cosas como el especial de A Quiet Place 2 y el último guion adaptado que va a dar cierre a estos primeros 15 episodios. Así que creo que ahí ya chivié todo lo que se nos viene
todo
en este
mes. Todo lo que quedaba pendiente. Así que bueno, Dani, como siempre, muchas gracias. Y será hasta la próxima, Tommy. Nos vemos la semana que viene.
Adiós a ambos.